Mira, Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué programa para un viernes de mañana? Mira la señora, aquella que cruza, acaba de cruzar Berro, va por la vereda de Pereira rumbo a la playa con su sillita en la mano derecha.
La lleva en la mano derecha, pero después se instala para el lado de la izquierda, porque es la tendencia que se está produciendo en el país.
¿Quién pudiera ahora irse para la arena, tomar un poco de sol, no?
Hay un aire que corra, entonces, de pronóstico de tiempo te quiero decir dos cosas. Como decía Horacio Quiroga en el decálogo del buen cuentista, cuando, para decir que una suave brisa corre desde el río, no hay mejores palabras que decir que una suave brisa corre desde el río.
Sí.
Y además, para la tranquilidad de la gente, que a veces se nos trastocan los tiempos, el domingo próximo tendremos buen tiempo. ¿Por qué? Por algo que tiene que ver con el lugar de donde estamos, que parece que no es Positos, sino que es otra cosa, tirando a la mondiola, que después te canto el tango. Francisco Piria, el domingo próximo a las 3 de la tarde, solemne inauguración del barrio Trujillo Uruguayo. Y no te olvides, ensanche de los Positos, espléndido terreno, altura soberbia, calles amplias de 20 varas. Es la intendencia.
¿Qué es ese recorte que trajiste?
Y nada, son sorpresas que uno saca de la galera.
Porque recuerden que después de las 10 de la mañana vamos a hablar sobre Positos.
Y claro, ese es el tema. No, que porque el otro día...
Y Mauricio vino preparado, vino con documentación.
No, sin galera.
Porque,
sin galera.
Seguro, porque...
Sin galera, no, con gorra. ¿Cómo se llama la gorra, ese tipo de gorra que usas tú?
Es exclusivo. No, sí.
Pero esta es la versión verano.
Es de medida.
Azul verano.
Media estación.
Todavía. Ah, media estación todavía. Bueno, ¿qué tal si abrimos? Vamos saludando entonces a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy viernes. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va? Bien. Espléndido. Notable, sí.
Sin palabras. Pero una mesa que vienen avanzando los blancos. Así me gusta un paisano. Que abra la boca y no grite.
Alberto Volonté, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien?
Buen día para todos.
Y Carlos Maggi, que el viernes pasado se quedó allá en Las Toscas, pero hoy sí.
Hoy te veo bien.
Nos vemos. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien.
Bien la vista, en especial. Sí, todo recuperado. Sí.
Por eso digo que te veo bien.
Bueno, varios oyentes, muchos amigos acompañándonos aquí en Jamón del Medio. ¿Por qué no se hacen sentir? ¿Por qué no los aplauden a los integrantes de la mesa? Bueno, y saludo también al doctor Sergio Abreu, senador del Partido Nacional, que se ha quedado unos minutos más, porque creo que viene bien tener su punto de vista para discutir este tema de las últimas horas. El presidente Tabaré Vázquez estampó ayer su firma para vetar los capítulos 2, 4 y 5 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que había sido aprobada en el Senado y había completado su trámite parlamentario a comienzos de esta semana. La decisión del presidente fue acompañada por la ministra María Julia Muñoz. Esa es la información de que se dispone hasta ahora. Ese sería el único ministro firmando el veto presidencial. ¿Cómo están observando ustedes este episodio, que era muy anunciado, pero bueno, ahora se concretó? Incluso se concretó muy rápido, ¿no? El presidente tenía 10 días para la observación y apenas se dejó pasar, creo que 3. ¿Carmen?
Creo que el presidente se equivocó y se viene equivocando sobre este tema desde hace tiempo, porque este es un veto fuertemente anunciado, cosa que me parece doble equivocación. Creo que el tema de la interrupción del embarazo, lo hemos dicho, lo hemos discutido acá, lo he dicho yo, en mi opinión, es desde el punto de vista del Estado un asunto de salud pública y desde el punto de vista personal un asunto privado. Y esto abarca, mirándolo desde estas dos perspectivas, abarca todas las posibilidades. Una ley que fundamenta que el aborto es un delito, favorece a algunas mujeres, a algunas parejas, y lastima profundamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades sanitarias, y a veces desde el punto de vista de su integridad física, desde el punto de vista de su vida, a muchísima gente y a la más vulnerable. Una ley que despenalice el aborto, como sucedía en el Uruguay antes de que se penalizara, es una ley desde el punto de vista del Estado que piensa en la salud pública y tiene una actitud neutral. Nadie que esté en desacuerdo con interrumpir un embarazo y una mujer, ninguna pareja, si están de acuerdo y están juntos, están obligados a utilizar esa posibilidad. No obliga a nadie y, sin embargo, extiende la libertad de hacerlo a todas las mujeres y a todas las parejas que decidan, por muy diversos motivos, hacerlo. El presidente, con esta actitud, borra, impide que se solucione o que se dé respuesta a dos problemas: a un problema de salud pública en el país y a un problema de libertad individual de los ciudadanos y de las ciudadanas uruguayas. Carmen, y esto, para mi gusto, es grave.
Yo creo que el presidente se equivoca, decía Carmen. ¿Qué dice Alberto?
Que acertó el presidente, sin ninguna duda, y acertó por dos motivos. Primero, porque en una sociedad que el presidente sea coherente y cumpla con su palabra, creo que a todos los uruguayos nos hace muy bien. El presidente, independientemente de qué partido sea, es el presidente de los uruguayos. Empeñó su palabra y la cumple. Primer punto, muy positivo en un momento de crisis de valores y en un momento que se duda de la palabra del presidente en otros aspectos.
Son muy pícaros.
Aporta...
Son muy pícaros, Bolotín.
Carmen,
muy pícaro,
te he escuchado con
muy
el...
Muy pícaro.
Te he escuchado con el afecto y el respeto que tú mereces.
Yo también.
Muy callado. Y porque además siempre me interesan tus argumentos, sobre todo cuando no los comparto, porque sos muy inteligente y decís cosas en las que crees. Yo también creo que no hay dos bibliotecas, y en eso la ciencia piensa que la vida del ser humano, la vida se genera en el momento de la concepción. A partir de que en eso prácticamente la ciencia es unánime, si la vida del ser humano se genera en el momento de la concepción, interrumpir esa vida, el aborto, supone matar una vida humana. A partir de eso podemos analizar muchas cosas. Yo simplemente digo que el presidente acertó, porque cumplió con su palabra y porque además apuesta a la vida y veta una ley que atenta contra la vida.
Yo no estoy de acuerdo con lo que piensa el presidente, pero estoy mucho menos de acuerdo con lo que está sucediendo desde el punto de vista cultural a propósito de esta ley. La idea del articulado que tiene la ley me parece excelente, comparto absolutamente eso, mi manera de pensar, mi concepción del mundo me lleva a eso, pero no me lleva a pensar que el presidente esté fuera de sus cometidos, esté fuera de lo que debe hacer. Creo que está respondiendo exactamente lo que está previsto en la Constitución. El presidente de la República no piensa igual y observa. Y si la mayoría es aplastante, se aprueba, y si no, no. Me parece que es un régimen bueno, flexible y bueno el de la Constitución, que se está cumpliendo. Pero no todos los actores de este fenómeno tienen la misma conducta. Y a mí me preocupa muchísimo que este fenómeno, que es un hecho puntual sobre un aspecto concreto, provoque unas formas de intolerancia que son muy graves.
¿A qué formas de intolerancia te
refieres? La mayor forma de intolerancia que se ha manifestado en este fenómeno proviene de la Iglesia Católica, que excomulga a quienes no estén de acuerdo con ella, en un asunto que filosóficamente es absolutamente opinable. Nosotros estamos divididos y todos sabemos que unos piensan de una manera y otros piensan de otra, pero despreciar a los otros al grado de echarlos de una comunidad, la excomunión implica que tienen que salir de la comunidad de los fieles y que no pueden recibir los sacramentos de la religión en la cual creen firmemente y se juegan la vida y la muerte. No es una cosa de juego. Es decir, cuando se está tratando de las cosas que corresponden a la concepción del mundo, no se está haciendo una cosa de juego. Y que una de las partes empiece a colegislar con una prepotencia, con una amenaza de este tipo, antes de que se vote, me parece una cosa totalmente indebida, y que nos mortifica el clima democrático. Es decir, ahora opinar diferente y actuar diferente es una cosa despreciable. Pero ¿hasta dónde se va? Me parece que el grave hecho de esto por supuesto, parte de la base que la Iglesia, a partir de este momento que triunfó, va a empezar a recoger la cometa y va a decir que no y va a perdonar. De eso no tengo la menor duda, pero la coacción que ejerció y el grado de intolerancia que manifestó me parecen lo más grave, mucho más grave, que se haya aborto penado o aborto libre.
Desde la audiencia viene, por ejemplo, este mensaje de Jorge. Jorge dice que el presidente Vázquez es coherente y en el Frente Amplio este tema nunca se laudó. No hay una posición oficial de Frente Amplio. Mauricio.
Yo escuché a Botinelli hoy de mañana. Yo de mañana sintonizo El Espectador.
Gracias por el aviso.
Después arreglamos. Después arreglamos. Y estoy de acuerdo en la forma en que él plantea el problema. ¿Es penalización o despenalización? No es un problema de aborto sí o aborto no. Es lo que yo siento. Yo me siento interpretado con esa definición. Es decir, yo no estoy de acuerdo que una mujer violada o una un embarazo adolescente o una un embarazo con las características que tiene el país y las posibilidades que tiene este país, tras palos morena, como decía en el español antiguo. Creo que ese es el centro del asunto, y estamos hablando en un momento donde Tabaré anunció desde un comienzo que esto lo iba a vetar. Es decir, que a nadie lo toma de sorpresa. Ahora, que de esto lo tomen en otro aspecto, porque me parece que es mucho más grave que el cumplimiento de su palabra por parte de Tabaré, que todavía no salió y no se sabe qué puntos son los que van a vetar.
No se sabe cuáles son los artículos vetados, y tampoco se conocen los argumentos.
Los argumentos todavía no llegó. Estamos hablando sobre cosas... Compañero, bueno, te puedo cantar aquello de Gardel, aprovechate gaviota que acabado este fandango, no te haces de él en otra. Está bien. Ahora, hay una cosa que es natural y es muy lógica, y pasa en todos los partidos, porque todos los partidos acá son partidos tradicionales, está raíz, sí. Seguro. Entonces, el problema es que todos los partidos tienen contradicciones. Vos no le vas a pedir a la Democracia Cristiana, que forma parte del Frente Amplio, que abjure de un tipo de pensamiento que lo tienen desde la cuna. Bueno, de la misma manera que hay otros sectores que plantean con más firmeza este proceso. Yo creo que es una historia que está en proceso, que lleva su tiempo, y que en algún momento se va a zanjar. De cualquier manera, esperemos cuáles van a ser los cambios que vienen, y quedará afirmadas artículos que son muy positivos que queden, y seguiremos, los que somos partidarios de la despenalización, buscando vías futuras, ya que la reelección no se produce, y el grito a las cuchillas de los blancos, no al abordaje, no, como era.
Mauricio, qué afirmación.
Ya que el doctor Sergio Arbeza ha quedado unos minutos más y nos acompaña en la tertulia, ¿por qué no introducimos ahora una visión bien política, un punto de vista absolutamente político, el de este legislador del Partido Nacional? ¿Sabe qué? Resulta desconcertante escucharlo a usted o escuchar a otros senadores decir, como están diciendo estos días, nos sentimos absolutamente representados por el presidente Vázquez. Y vamos a ir a la Asamblea General a respaldar ese veto.
Pero por eso las encuestas le dan el 60% de aceptación. Yo estoy seguro que a Abreu, cuando le preguntaron, dije, Tabaré.
No, porque el fundamento del señor presidente es otro, porque acá en este tema son varios los fundamentos. Yo lo escuché decir al presidente, estoy en contra por razones filosóficas y éticas. No habló por razones religiosas, porque él no es creyente ni tiene ni profesa ninguna religión. Es un fundamento distinto. Su condición de médico, con su condición de su... convicciones, le parece que tiene que votar en contra. Es decir, acá hay un tema jurídico, un tema de valores y un tema social. Y cuando analizamos el tema jurídico es importante, porque nosotros somos parte de la Convención de Costa Rica. Para poder aprobar esta ley tenemos que denunciar el Tratado de Costa Rica, en el que nosotros somos miembros firmantes y decimos que la vida comienza a partir de la concepción. Ya de por sí es una definición que el Uruguay tendría que tomar una vez que aprobara una ley de esta naturaleza, que es un tema formal, pero lo tiene que hacer. El segundo tema es el tema valores. Cada uno interpreta sus valores de acuerdo a su formación, que no necesariamente es religiosa, porque el presidente de la República no lo hace en base religiosa, lo hace en convicciones de otro tipo. Nosotros tenemos una convicción religiosa, pero no fanáticamente religiosa. Ahí yo comparto lo de Carlos Maggi. Este tema no puede estar sobre la base de la sanción o no la sanción, como si esto fuera una persecución o una inquisición renovada o modernizada. Pero cuando votamos, votamos por razones de convicción. Es decir, el derecho a la vida, que es el derecho humano básico. Y cuando yo defiendo los derechos humanos, los defiendo de todos, desde la concepción hasta todos. Y no tienen color político ni de izquierda ni de derecha. Y entonces, en esa visión de valores, tenemos que ver después qué hacemos con la sociedad, que tiene problemas de toda naturaleza, pero yo he siempre sostenido que uno no puede solucionar los problemas de los punguistas eliminando las líneas de ómnibus.
Ahora, ¿cómo coloca el Partido Nacional esta posición de respaldo absoluto al presidente en este tema, cuando paralelamente se lo está cuestionando por la actitud que tiene con respecto a la reelección? Ese es un punto que aparecía hoy más temprano en el análisis de Botinelli.
Emiliano, eso es otro tema porque además depende cómo uno lo analice. Es decir, la coincidencia que se puede tener sobre este tema ni siquiera está en los mismos fundamentos. Es decir, se pueden compartir algunos más u otros menos, pero tampoco significa una identificación política. Porque el presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos para llevar adelante un proyecto de país, no solo sus concepciones puntuales. Y en eso se puede coincidir o no. Coincidimos en la resolución y quizá con fundamentos distintos. Pero coincidimos en lo que ahora esto, trasladarlo a solidaridades de carácter político, en la que terminemos recorriendo un camino de picardía para aprovechar esas divisiones que están en el propio Frente Amplio. No olvidemos que este proyecto volvió modificado por la Cámara de Representantes, se eliminó un capítulo entero porque el sector del MPP decidió discrepar nada menos que con los principios básicos y volvió nuevamente y se aprobó para llevarlo a la Asamblea General. Entonces, ni siquiera en el ámbito del propio partido gobierno hay similitud y esto queda de alguna forma a los valores que cada uno interpreta en su visión individual.
Yo creo que no hay que entreverar si el Estado uruguayo, no soy abogada, pero Volonté sí lo es y acá hay varios en la mesa, si el Estado uruguayo considerara el Estado uruguayo, porque Volonté puede pensar lo que quiere y Tabaré Vázquez puede pensar lo que quiere, como Carmen Tornaría puede pensar lo que quiere. Si el Estado uruguayo creyera que la interrupción de un embarazo, más allá de cuándo comience la vida, fuera matar cosas, matar personas, el delito establecido en el Uruguay sería el delito de homicidio, que existe en el Código Penal. Y el delito por interrumpir un embarazo no es de homicidio, es de aborto. Por lo tanto, por lo menos, y en mi opinión, acertadamente, el Estado uruguayo no tiene la posición que acaba de desarrollar Volonté, aún estableciendo un delito. Para el Estado uruguayo, quien interrumpe el embarazo no mata nada. ¿Por qué? Porque no comete el delito de homicidio, comete el delito de aborto.
¿Cuál es la aclaración, Alberto?
Primera cosa.
Carmen, tenemos que separar lo que es el gobierno del Estado.
Yo estoy hablando del Estado, porque el Estado, porque tú estás muy, y acá el tono, como de costumbre, y en general como de costumbre entre los hombres, el tema termina siendo volcado con picardía y con inteligencia al terreno político partidario. Y yo personalmente, como mujer, creo, y como ciudadana uruguaya, que esto tiene una dimensión política. Hoy ojeé la prensa y está todo el tema volcado hacia el tema político. Para las mujeres y para muchos hombres, este tema no es un tema político partidario, es un tema de salud pública y de libertad individual.
Alberto,
y por Carmen. Y por lo tanto, creo que el presidente se equivocó. ¿Por qué? Acá dicen, hay problemas de división o no hay coincidencia en el Frente Amplio. Y yo pregunto, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué tendría que haber coincidencia en el Frente Amplio? Lo que yo sé, como ciudadana uruguaya, es que anteayer hubo los votos necesarios en las dos instancias parlamentarias para que nos representan, no me importa de qué partido, para despenalizar el aborto.
Pero también,
y dos días después, el presidente de la República, bueno, eso también hay una discusión jurídica, Emiliano. No sé si es el presidente de la República,
o es el Poder Ejecutivo,
digo, hoy estuve leyendo en la prensa, también puede haber derivaciones
lo que
jurídicas.
Quiero decir es que el Poder Ejecutivo tiene derecho a vetar.
Yo lo que digo,
el veto que
yo no dije que
le pide al Parlamento una mayoría especial.
Yo no
que
dije, la, y a mí me gustan las
mayorías. Una mayoría más
alta. A mí me gustan las mayorías especiales. Yo lo que digo es lo siguiente. El presidente de la República creo que se equivocó y se viene equivocando igualito que Maggi acaba de fundamentar, para mi gusto, excelentemente bien, igual que la Iglesia Católica.
Vamos a
porque estuvo
Alberto,
presionando desde hace dos años, amenazando con el veto. El veto es un instrumento constitucional en el país, pero no constituye un elemento de presión y de amenaza. Es
Alberto,
un instrumento de gobierno democrático.
No, yo hasta que no termine Carmen, calladito la boca. Si ella terminó, ahora sí. Tres cosas, muy rapidito. El presidente no se equivocó, aunque tiene, como todo ser humano, derecho a equivocarse.
Sin
como
duda.
Tú tienes el mismo derecho a equivocarte, como tienes el derecho a confundir Estado y gobierno, y además tienes el derecho de interpretar mis palabras y pensar que yo estoy haciendo política o que busco un término político. Tengo convicciones muy de niño, podrán ser equivocadas, pero convicciones que en este tema no hay política. De ninguna manera lo he intentado. He aprobado la conducta del presidente porque sí, y no me caben prendas, me he sentido representado en este aspecto por él. Por tanto, ni él se equivocó desde mi punto de vista, ni el Estado tiene que participar de cosas que son propias del gobierno.
Yo pienso que acá hay que acordarse siempre de la base fáctica de la cual se parte, ¿no? Acá no se parte de una ocurrencia, se parte de dos tragedias terribles que se suceden y estamos presenciando. Es decir, primera tragedia horrible, el de que una mujer vea estropeada su vida, pierda su vida por lo que le está pasando y no pueda liberarse de eso. Es decir, cuando la concepción resulta que es un castigo terrible por las consecuencias que le trae a la mujer, le estropea la vida, no puede vivir normalmente después de ese hecho, tiene que ser considerado. Es decir, no puede ser que se sea tan despreciativo, tan poco perceptivo del otro. Acá se parte de un problema y es que mueren muchas mujeres porque prefieren tratarse de cualquier forma y de manera indebida con tal de sacarse la cruz de tener ese hijo.
Siempre pobres, ¿no? Además,
por supuesto, muchísimo peor la situación de las pobres que las que están con cierto nivel económico. Por otro lado, no es un hecho banal para nadie, para mí tampoco, que soy partidario de la ley, no es un hecho banal el cortar la concepción de un hijo. Nada, para nada. ¿No? Yo pienso que acá hay que hacer el mínimo en ese aspecto para salvar una cosa muy importante, que es la libertad y el derecho de la mujer a resolver sobre su cuerpo. El niño está integrado al cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, eso es, yo pienso que es un derecho y es algo sagrado que debe ser respetado, es parte de la libertad humana. No se puede castigar a la forma, en esta forma, a discriminando un grupo humano, ¿no? Son casi siempre las más débiles, las más desprevenidas y las más generosas de sí.
Alberto, un apunte tuyo y después ya concluimos.
Muy cortito, el tema es apasionante, polémico, da diversas visiones. Yo quiero decir que la Iglesia Católica, cuando se expresa y se refiere a la excomunión, se basa en el derecho que tiene cualquier iglesia y religión de tener su derecho interno. En el caso de la Iglesia Católica es el derecho canónico. Y hace cientos y cientos de años que la Iglesia Católica tiene el derecho canónico.
Hablando, cuanto más atrás vayas, peor.
No. Mirá, cuando uno está hablando desde lo profundo de sus convicciones, lo peor sería que no dijera lo que pienso, aunque no levantara el más mínimo aplauso y levantara la peor de las reprobaciones. voy a decir siempre lo que pienso, aunque me lo reprueben. La Iglesia Católica actuó en base al derecho canónico y en base a su convicción, que yo comparto, que la vida se genera en la concepción. Y quienes están de acuerdo a que esa vida se puede impedir, interrumpir impunemente, comete un hecho gravísimo. Si el derecho canónico es aceptado o no, ese es otro aspecto. Pero la Iglesia no actuó por un impulso de brutal ferocidad en este caso, ni un obispo dijo algo que no venga diciendo la Iglesia desde hace miles de años. Eso es lo que quería yo comentar, bueno, independientemente de que Carlitos, como tú decís, me entierre más. Si me entierro por mis convicciones, soy un hombre feliz.
Yo sé que tenés derecho de piso porque estás en tu barrio, de donde también viene Pendiveni y Talice. Yo quiero cambiar un poco el tono, porque pienso que ya pasamos a la tanda comercial, que es muy importante. Primero, que estamos en medio de un movimiento que está por cambiar, si no es en esta instancia, en otra, esa injusticia que señalaba Carmen, que son las más pobres las damnificadas de una ley que penaliza la interrupción de un nacimiento. Quiere decir que en esta instancia se ha logrado que las dos cámaras lo votaran. Inclusive algunos se ausentaron porque filosóficamente están de acuerdo con esto, pero movieron una pieza en el tablero de ajedrez que prefirieron jugar de afuera. Esa es la primera cosa. Que tenga derivaciones de otra naturaleza, bueno, yo creo que esta tertulia, hay un grado de amistad, de entendimiento tal que uno le puede decir a Alberto que si tiene convicciones de niño, ya es hora de que madure. Además, fue lo que dijiste y está grabado.
No, es que la madurez me aproxima a la vejez, déjame.
No, no, es por ese lado ya pasaste, ya estás pasado de la raya. Además, que esté Abreu acá para nosotros es una cosa formidable, porque al fin de cuentas de la tertulia han salido candidatos a presidente. Él está para ministro, pero yo creo que está para más.
10 de la mañana.
Quiero terminar con esto, que no escuché fundamentación más aguda, más precisa y más inteligente que la que hizo Abreu en favor de la reelección.
Mira, yo sabía que alguna vuelta le ibas a dar a esto.
En perspectiva.
Doctor Sergio Abreu, gracias por haberse quedado unos minutos más, gracias por acompañarnos en esta parte de la tertulia esta mañana.
Un gusto, muchas gracias. La verdad que siempre es compartir con gente tan calificada, no solo por lo que representan, sino además por el sentido del humor, que a veces es lo que perdemos en el camino de tantas confrontaciones en la vida.
Vamos a Estudios Centrales, escuchamos la información internacional actualizada mañana y después volvemos aquí a Jamón del Medio, en Pereira y Berro, para continuar con la tertulia de los viernes. Ahora para hablar ya directamente de Pocitos, ¿no? Nos zambullimos en el barrio, sí.
Yo de la mandiola.